podemos ver qué elevado era el hombre Samuel y las cualidades y las grandes capacidades que tenía. Y no solo eso, sino que todo su ser, toda su persona, no solo sus acciones, no solo su vida, no solamente su obra, sino que todo su ser eran conforme a Dios. Él era como una foto del corazón de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Samuel. Y en el mensaje de esta ocasión, veremos algunas características sobresalientes del ministerio de Samuel. Dios estableció el sacerdocio en Israel mediante Moisés y su hermano Aarón. Todos los sacerdotes de la línea de Aarón continuaron su servicio por cerca de 500 años. El último sacerdote del sacerdocio arónico fue Eli, y para ese entonces, el sacerdocio se había vuelto caduco y decadente. No obstante, Dios deseaba moverse de una manera fresca y nueva entre su pueblo. Y para poder lograr esto, Dios necesitaba cambiar la era e iniciar un nuevo sacerdocio. Necesitaba levantar profetas en Israel e incluso tenía que establecer el reinado, el cual pavimentaría el camino para que Cristo pudiese venir. Y la persona que escogió Dios en ese momento para ese cambio tan importante en su mover fue el niño Samuel. Samuel llegó a ser el primero del nuevo sacerdocio y también llegó a ser el primer profeta de Israel. Además, Samuel introdujo el reinado al establecer a David para que fuese el rey y el ancestro del Cristo venidero. Pues bien, este será el tema de este mensaje que hemos titulado La historia concerniente a Samuel, parte 4, su ministerio. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Antonio Hernández. Saludos, Antonio. Sin duda, este será un mensaje muy especial.
Es un privilegio estar de regreso al programa. Pienso que este mensaje es muy crucial para el pueblo de Dios y necesitamos aspirar a ser los Samueles actuales, como la iglesia, para llegar a ser un Samuel corporativo. Dios usó a Samuel para introducir un nuevo sacerdocio en una época donde había muchísima degradación. Incluso el sacerdocio mismo estaba decadente. Tal vez nosotros hemos sido cristianos por muchos años, pero ¿será que tenemos la novedad de la presencia del Señor? ¿Y será que recibimos su hablar diariamente? ¿Será que diariamente somos llenos de la frescura del Espíritu? Por eso necesitamos orar de esta manera. Señor Jesús, sálvame de llegar a estar decadente. Quiero permanecer fresco y nuevo en tu presencia. Quiero llegar a formar parte de un grupo de personas corporativas que cambien esta era e introduzcan la era del reino para traerte de regreso. Así pues, en este mensaje veremos qué clase de persona era Samuel.
En este mensaje veremos que el corazón de Samuel había llegado a ser como una fotocopia del corazón de Dios. Y esto mismo también ocurrió en David, quien vendría más adelante. Este hecho maravilloso los constituye en personas muy sobresalientes en medio de esa situación tan degradada. Y ciertamente, esto hace que tengamos el deseo de orar al Señor para que nuestro corazón también sea igual al corazón de Dios. ¿Verdad?
Claro que sí, Víctor. Es sorprendente que Samuel introdujera a David, una persona que era según el corazón de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pablo ora para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Por lo tanto, necesitamos orar esto a diario para que nuestro corazón llegue a ser una duplicación del corazón de Dios.
Amén, Antonio. Bueno, Hagamos un breve resumen de la situación para aquellos que no han escuchado los primeros mensajes. La situación de Israel en la época del sacerdote Elí estaba muy degradada, y Elí, aunque no era tan corrupto como otros, tenía un par de hijos que eran muy malignos delante del Señor. Ellos menospreciaban las ofrendas a Jehová y se las robaban para su propio beneficio. Elí era muy pasivo y permitía que ellos cometieran ese pecado sin preocuparse por defender el testimonio. Por supuesto, esto comprometió y socavó su sacerdocio. Por ese motivo, Dios tuvo que moverse para introducir un nuevo vaso que pudiera ser un sacerdote apropiado e incluso que produjera un nuevo sacerdocio. Una de las consecuencias de esta degradación fue que Israel no pudo prevalecer en la batalla en contra de los filisteos. Los ancianos de Israel tenían la idea de que el arca del pacto siempre los guiaría y los llevaría a vencer en la batalla. Entonces, ellos, bajo su propia iniciativa, sacaron el arca del tabernáculo y la introdujeron en la batalla. Pero como la presencia de Jehová no estaba con Israel, y debido a que esto había sido una usurpación de parte de ellos, no solo fueron derrotados por los filisteos, sino que el arca fue capturada y retenida durante un tiempo. Pues bien, ahora hemos llegado al tiempo en que Samuel fue responsable en hacer que el arca retornara a Israel de manera apropiada. Al respecto, en los versículos del 1 al 5 del capítulo 7 de Primera de Samuel, dice lo siguiente. Llegaron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová. Pasó mucho tiempo, unos 20 años, desde el día en que el arca empezó a permanecer en Kiriat Jearim. Y toda la casa de Israel se lamentaba, suspirando en pos de Jehová. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, «Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astartes. Dirigid vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos». Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y las astartes y sirvieron solo a Jehová. Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Como veremos más adelante, esta fue la cumbre del ministerio de Samuel. Estas palabras fueron como un lavamiento después de toda la degradación de Israel. Bien, con esta lectura bíblica y esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Primera de Samuel. Adelante.
We have come to the best portion of history.
Hemos llegado a la mejor porción del libro.
And this portion is Samuel's ministry.
Y este pasaje trata del ministerio de Samuel.
God's sovereignty has done so much over Samuel.
La soberanía de Dios estuvo todo el tiempo sobre Samuel.
So he was ready to be used by God to turn the age.
Por tanto, él estaba listo para ser usado por Dios para cambiar la era.
If you read 1 Samuel,
si leen 1 de Samuel 7 del 1 al 4, verán un cuadro muy, pero muy hermoso. Hay un grupo de personas que regresan a Dios y hay una persona que era una con Dios en la tierra. Fue en esta clase de situación que Samuel, como un nazareo, empezó a ministrar. Como nazareo, él era una persona absolutamente consagrada a Dios para el cumplimiento de su economía. Él fue un voluntario que reemplazó a los que servían a Dios de manera oficial y formal, porque estaban descalificados. Así que él llegó a ser primero un sacerdote. En el capítulo 2, versículo 35, dice que él era un sacerdote puesto y establecido por Dios mismo. y que él era un sacerdote perpetuo para actuar en nombre de Dios en la tierra, incluso para designar a los reyes. ¿Pueden ustedes creerlo? El rey David fue designado y ungido por Samuel. Esto significa que él era quien establecía a los reyes para el gobierno divino en la tierra. Con esto podemos ver qué elevado era el hombre Samuel y las cualidades y las grandes capacidades que tenía. Y no solo eso, sino que todo su ser, toda su persona, no solo sus acciones, no solo su vida, no solamente su obra, sino que todo su ser eran conforme a Dios. Él era como una foto del corazón de Dios. Su pensamiento, su consideración, toda su mente estaban de acuerdo a la mente de Dios. Bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sí nos enseña que debemos tener la mente de Cristo. Aunque Samuel vivió en los tiempos del Antiguo Testamento, fue una persona así. Él era un hombre que era exactamente igual al corazón de Dios. Por tanto, llegó a ser una persona que cambió la generación, uno que cambió toda la era.
Antonio, me impactó mucho el segmento anterior. Este es un cuadro hermoso en la historia de Samuel y su ministerio, debido a todo lo que Dios pudo lograr cuando finalmente obtuvo una persona conforme a su corazón. Entonces, ¿podría usted ampliarnos un poco más este punto?
El hermano Lee mencionó algo crucial cuando compartió este mensaje, y quisiera repetirlo para ayudar a los que nos escuchan. Él dijo que Samuel era un nazareo. En el capítulo 6 del libro de Números podemos ver lo que significa un nazareo. Un nazareo es una persona que sirve voluntariamente a Dios como sacerdote. Ser nazareo significa ser apartado para Dios de manera incondicional y definida. Es decir, no estar dedicado a ninguna otra cosa excepto a Dios mismo. Un nazareo está separado de todo lo que es natural, incluso al costo de sus propias relaciones naturales. El nazareo también está separado de toda clase de disfrute y placer terrenal, ya que no le está permitido tomar nada relacionado con la vid. Esto significa que nosotros, como cristianos, debemos separarnos de las relaciones naturales y de todos los placeres mundanos. Debemos decirle al Señor: Señor, quiero separarme de todo aquello que es natural. Quiero que tú seas mi placer y mi entretenimiento. Señor, quiero que tú seas mi disfrute puro diariamente. El nazareo también estaba sujeto a Dios bajo su autoridad. Y nosotros actualmente también debemos permanecer sujetos a la autoridad del Señor para que Él pueda usarnos. Finalmente, un nazareo es alguien que está separado de la muerte. Debemos orar para que el Señor nos llene de vida y para que esta vida pueda fluir de nosotros hacia los demás, con miras a la edificación de la iglesia. En resumen, podemos afirmar que un nazareo es la clase de persona que es como una fotocopia del corazón de Dios. Así que necesitamos ser uno con el Señor para ser los nazareos de hoy.
Amén, Antonio. Como veremos más adelante, Samuel no solo era un nazareo que llegó a ser el primer sacerdote, sino que también fue un profeta para Israel que habló la palabra de Dios. Además, Samuel fue un juez apropiado para Israel. En 1 Samuel 2:35 dice: Y yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente, y yo le edificaré casa firme, y él andará delante de mí ungido continuamente. Luego dice en el capítulo 3, versículo 1: El niño Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, y no eran frecuentes las visiones. Y después, en el versículo 20 del capítulo 3, dice: Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel había sido puesto como profeta de Jehová. Sin duda, este es un cuadro maravilloso. Bien, con estos versículos, escuchemos de nuevo a Witness Lee en otro segmento del mensaje.
In chapter 7, I like it.
En el capítulo 7, me gusta este capítulo.
There was a big change, a big turn.
Porque hubo un gran giro, un gran cambio.
The preparations were on two sides.
Se llevaron a cabo unas preparaciones por dos lados. Por el lado de la gente que debían tornarse a Dios y por el lado de Samuel. Él ya había crecido, había sido perfeccionado, equipado, calificado y estaba muy capacitado para hacer lo necesario para cambiar la era para el mover de Dios en la tierra. Esto es muy hermoso. En esta clase de situación, Samuel ministró como un sacerdote, como un profeta y también como un juez. Deben saber que en ese tiempo un juez era como un rey. El sacerdote servía a Dios y el profeta hablaba de parte de Dios. Sin embargo, todavía existía la necesidad de que una persona llevara a cabo la administración del gobierno de Dios. La iglesia en buen orden debe ser así. Debe tener el sacerdocio, debe tener a los profetas, debe tener a los jueces o al juzgado. En realidad, debemos saber que este sacerdocio incluye dos cosas: hablar por Dios y administrar los intereses de Dios en lugar de Dios. Pero el sacerdocio arónico se había envejecido, se había hecho decadente, y por eso Dios necesitaba levantar un nuevo sacerdote, que era Samuel, y tenía que levantar un nuevo juez, que era Samuel, y además necesitaba levantar un nuevo profeta, que era Samuel. Por tanto, Samuel tenía una responsabilidad triple de ser Dios en funciones. Con esta responsabilidad triple, el sacerdocio, los profetas y el juzgado, él era un Dios en funciones en la tierra.
Antonio, acabamos de escuchar que Samuel tenía una asombrosa responsabilidad triple. Él era el primer sacerdote de un nuevo sacerdocio y también era un profeta y un juez. Pero además de esto, al leer este mensaje directamente en el libro impreso del Estudio Vida de Primera de Samuel, vemos que en realidad son cinco aspectos. ¿Podría usted hablarnos un poco acerca de esas características de Samuel?
Lo que podemos ver con Samuel es que él ministraba en cinco categorías. En primer lugar, él era un nazareo. Y segundo, era sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Era una persona que servía a Dios al contactar a Dios. Para hablar estos mensajes, primero hacemos todo lo posible por contactar a Dios. Al ser infundidos por Dios, entonces ministramos a Dios, al pueblo de Dios. En esto consiste ser un sacerdote. Número 3, Samuel también era profeta. ¿Qué es un profeta? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el profeta no es una persona que meramente predice el futuro. Aunque sí hay cierto elemento de esto. Se trata de una persona que habla por el Señor y que imparte al Señor en las personas cuando habla. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 14:31 que todos podemos profetizar uno por uno. Todos nosotros debemos impartir a Cristo en las personas. Samuel también era un juez, número 4. ¿Quién es un juez? Un juez es uno que administra el gobierno de Dios en la tierra. Todos nosotros necesitamos ser personas que reinamos en la vida divina. Es decir, ser aquellos que reinamos sobre Satanás, el pecado y la muerte, por medio de que Cristo reina en nosotros. Así podremos ministrar a Cristo a las personas en la manera de vida. Y finalmente, Samuel era un hombre de oración. Estas cinco categorías, ser nazareo, sacerdote, profeta, juez y un hombre de oración, se relacionan la una con la otra. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no orar es un asunto serio. Debemos orar los unos por otros, por el pueblo de Dios y por el mover de Dios en la tierra. Esto nos hará personas que cambian la era. Estas cinco categorías debieran ser nuestra propia experiencia al día de hoy, para que podamos llegar a ser la novia de Cristo, a fin de traerlo de regreso a la tierra.
Gracias, Antonio. Hablando acerca de traer a Cristo de regreso, ese es el último punto que queremos hablar acerca de Samuel en este mensaje. Samuel estableció el sacerdocio y produjo a David, cuyo linaje traería a Cristo a la tierra en su primera venida. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
God commanded this one,
Dios le dio la orden a Samuel
to anoint a young boy,
de ungir a un muchacho joven
David,
llamado David, para ser el rey escogido por Dios en la tierra y para llegar a ser el crucial ancestro de Cristo y así traer a Cristo a la tierra. La venida de Cristo a la tierra fue el evento más grande de todo el universo. ¿Y quién trajo a Cristo a la tierra? Samuel produjo el ancestro más crucial de Cristo, que se llamó David. Y David produjo unos descendientes, uno de los cuales produjo a Cristo. Y esto es todo lo que nosotros necesitamos. Primeramente llegamos a ser los miembros de Cristo y luego llegamos a ser los constituyentes del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y esta es la manera como Dios cumple su economía eterna. Para hacer esto, Dios necesitaba primero a Samuel. Dios reconoció ante Jeremías que Samuel, al igual que Moisés, era un hombre que estaba delante de él por causa de su pueblo. Todo lo que era Moisés, también lo era Samuel. Deben darse cuenta que Moisés era primeramente un sacerdote de Dios. Y en segundo lugar, era un profeta de Dios. En Deuteronomio 18, Moisés nos dice que él era el profeta de Dios y también era el juez de Dios que guardaba la ley. Recuerden que Dios le dio la ley a su pueblo a través de Moisés. Y no solo eso, sino que Moisés no solo juzgó según la ley, sino que también era aquel a quien Dios dio la ley. Y no solo eso, sino que Moisés siempre oró por el pueblo de Dios. Y Samuel hizo lo mismo. Tanto Moisés como Samuel, estos dos, estaban calificados para estar en el sacerdocio, en los profetas y el juzgado.
Antonio, es muy interesante este paralelo entre Moisés y Samuel. Ciertamente, muchos en la tierra conocen quién era Moisés, pero pocos están familiarizados con Samuel. Sin embargo, las características de ellos dos son muy similares, ¿verdad?
En verdad es así, Víctor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 1, el Señor coloca juntos a Moisés y a Samuel cuando dice, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no se volvería mi alma hacia este pueblo. El Señor se refería al pueblo de Israel. Esto muestra que él consideraba a Moisés y a Samuel al mismo nivel. Quiero concluir este mensaje de esta manera. Witness Lee mencionó que a través de Samuel, Dios había podido ser el Dios que actúa. Esa es la razón por la que existe el libro de los Hechos, el cual es la historia del Dios que actúa, mediante los miembros del cuerpo de Cristo, para edificar su cuerpo y para preparar su novia. Si nosotros hemos de ser tales personas, entonces necesitamos ser la duplicación de Samuel. Y nuestro corazón necesita ser una duplicación del corazón de Dios. En este último punto, acerca de Samuel, quiero decir que él era una persona de oración. Así que necesitamos orar así: Señor, hazme un hombre de oración. También vemos que, según Hechos 6:4, necesitamos darnos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Si somos personas que oramos, el Señor podrá cambiar esta era.
Muy cierto, Antonio. El ministerio de Samuel tenía al menos tres características: sacerdote, profeta y juez. David provino de Samuel y finalmente vino Cristo. Tal clase de persona como Samuel produjo como resultado la venida de Cristo. Y esto es lo que Dios está buscando hoy en día. Como miembros del cuerpo de Cristo, la perspectiva de que nosotros lleguemos a ser la duplicación del corazón de Dios en la tierra es muy real. Por eso necesitamos orar y aspirar a ser los Samueles de hoy, para que Cristo pueda regresar por segunda vez. Antonio, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.